Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias, estamos en los bajos del Molinón, estamos como todos los martes haciendo radio aquí en la Cañada Real Molinón, estamos de vuelta, ya volvimos la semana pasada, pero es que no estaba el jefe del Chigre, hoy está el jefe del Chigre. Y yo, Carlos, tenía muchas ganas de saludar a Berna Alonso. Hola Berna, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Encontraste algo diferente a tu vuelta o está todo igual?
Todo igual, menos mi resaca emocional.
¿Cómo está tu resaca emocional?
Muy mal, muy mal.
Después de tres semanas cerrado, claro, no me extraña.
Sí, claro, sí, las vacaciones fueron largas.
Te echamos mucho de menos, Berna.
Yo a vosotros a ratos.
A vosotros no.
A ver, a ratos.
Te echamos mucho de menos y el bar igual, pero ¿está todo igual o encontraste algo cambiado o no?
Un mejor Sporting.
Sí.
Porque eso sí que lo he visto y...
Ojo al Sporting del Bese, ¿eh?
Ojo lo que se viene, ¿eh?
¿Tú no confiabas el año pasado? ¿Este año confías?
Este
o...
año sí. Este año sí.
El año pasado no creías en el playoff. ¿Este año, crees?
Este año sí, por lo tanto jugaremos por el descenso.
Sí.
Sí, probablemente, sí, probablemente.
Mostrando lo que sabes de fútbol.
Correcto.
Que es como todos los que estamos aquí hoy.
Correcto.
Entre poco y nada.
Correcto.
¿Juega de lunes el Sporting? ¿Eso qué?
Bueno, a nosotros nos trastoca un poquito porque solemos cerrar por descanso. Abriremos, por supuesto, ese lunes porque ya...
Porque no, ya descansasteis bastante.
No hemos estado en el de Zaragoza, no, pero sí, ese lunes trabajaremos, será un día maravilloso y ya espero ganar. Espero ganar.
¿Han ido bien las vacaciones?
Sí.
¿Lo pasaste bien?
Sí. He conocido Estados Unidos.
Muy bien, fantástico.
Bueno, bien, otro sitio, pero mejor en España.
¿Lo cambias por Gijón?
Pero ni por dinero.
Ya me parece a mí.
Ni por dinero lo cambio yo.
Tenemos tertulión hoy, Berna, ¿eh?
Aquí estaremos.
A la gente motivada.
Sí, hay buena, buenos hoy.
Con el Sporting de Alvés, sí señor. Gracias, Berna.
A vosotros.
Déjame, nada, 30 segundos, metemos un mensaje de la Cañada y te cuento noticias del día. Estamos haciendo radio aquí, como siempre. Martes de tertulión del Sporting que promete, ya te aviso.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con cosas de este martes. El Sporting está de tercer día de descanso. Sabéis que Alves le dio tres días de descanso a la plantilla después de ganar en Eibar y hoy es el tercero. Han aprovechado los futbolistas para irse unos días fuera, con las familias, con sus parejas, con sus amigos, etcétera. Y mañana vuelta al trabajo en Mareo, pensando ya en lo del lunes, semana larga para el Sporting, porque juega el lunes, 8:30 contra el Castellón en el Molinón. Y en Oviedo hoy la presentación, o digamos que la noticia ha sido una presentación, que es raro porque estamos en octubre, pero hoy se ha presentado un nuevo fichaje del Oviedo, el último, que es Fede Viñas, que llegó el domingo, aterrizó en Asturias el domingo y ha dejado bastantes cosas interesantes en esa presentación. Por ejemplo, ha contado cuál fue la importancia que tuvo Jesús Martínez para que fichara por el Oviedo, sus características como delantero y lo que le van a pedir desde el grupo Pachuca en Oviedo.
Como delantero me aguerrido, como todo uruguayo, también me gusta el contacto, me gusta jugar de espalda, me gusta pivotear, pero bueno, me gusta hacer muchos goles también. Es lo que el equipo me trajo acá para hacer goles. Jesús, como tan emotivo es, como la manera de vivir la vida tan eufórica, me convenció rápido, creo que fue en un par de horas o unos días nomás.
Pues ahí está, le van a pedir goles, evidentemente, porque para eso es delantero y para eso hay muchas esperanzas puestas en él, porque es un fichaje mediático, es un jugador internacional con Uruguay, es muy conocido en México, estuvo a punto de fichar por el Nápoles, le ha pedido y lo ha contado informes al Toto Berizzo y a Álvaro Fidalgo sobre la segunda en España, sobre Oviedo. Bueno, no es habitual tampoco que un delantero del Oviedo, su fichaje, lo comente una estrella de la Premier y de la selección Uruguay. Este es Darwin Núñez hablando de Fede Viñas.
Fede, goleador. Crack, bueno hermano, desearte lo mejor en esta nueva etapa con tu nuevo club, darte la bienvenida a Europa, lo único que puedo decirte es que disfrutes y que seas feliz. Dale crack, te mando un abrazo grande hermano.
Ahí está, Darwin Núñez era su suplente en la selección uruguaya. Ahora vamos a escuchar a Roberto Suárez y Agustín Lleida, que han hablado de la situación deportiva del Oviedo. Y es noticia hoy también Luis Carrión. Ha sido destituido en Las Palmas, después de 3 empates en 9 partidos, 3 puntos de 27 posibles. 2 kilos va a trincar de finiquito Luis Carrión, o sea que como para no irse a Las Palmas. Estamos en directo, Deportes COPE Asturias, 3:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Dos millones de finiquito, se lleva Luis Carrión. O sea que a Las Palmas le sale bastante caro tres meses de Carrión en el banquillo. Claro, mucha gente se preguntaba, ¿cómo Carrión se va del Oviedo a Las Palmas? Bueno, pues entre otras cosas por esto, porque tenía 2 millones en dos temporadas, o sea, 1 millón por temporada. Eso el Oviedo o cualquier equipo de segunda no lo puede pagar, punto número uno. Y punto número dos, se va a Primera División. O sea que la decisión, evidentemente, yo creo que es más que entendible de por qué se fue. Otra cosa son las formas, que lo hemos debatido mil veces. Pero la noticia es esa. Luis Carrión, después de hacer un temporadón en Oviedo, ha durado 3 meses en Primera División con Las Palmas y se va a llevar 2 millones de finiquitos. O sea, seguramente va a estar un año de vacaciones, pero con el bolsillo lleno. Vamos a escuchar el corte que os decía de Roberto Suárez y Agustín Lleida, el director deportivo del Oviedo y el director general antes del tertulión. Defendió Roberto Suárez el inicio de temporada del Oviedo, que en puntos está siendo bueno, quizá en sensaciones va de menos a más. Y luego Agustín Lleida dice que los fichajes no están jugando mucho, pero que cree que van a jugar más porque es una apuesta de futuro.
Desde la situación que se dio del último partido con el Español, ahora pues ha habido muchos cambios, tanto de jugadores, de cuerpo técnico, de mentalidad, y todo eso lleva un tiempo, ¿no? Y yo creo que estamos compitiendo bien y avanzando poco a poco hacia los momentos donde van a ser importantes, que es cuando tenemos que estar al 200%.
Se ha rejuvenecido la plantilla con jugadores que han llegado jóvenes que sabemos que nos van a ir dando poco a poco muchas cosas, y como dice Roberto, el bloque que nos llevó a donde nos llevó pues sigue y es una fortaleza que creo que tenemos.
Pues ahí está, las declaraciones de los dos que mandan en la parcela deportiva del Oviedo. Mañana a las 3:25 en Deportes Copia Asturias, en directo y en exclusiva, va a estar Agustín Lleida, el director general del Oviedo. Le vamos a entrevistar porque yo creo que hay muchas cosas encima de la mesa que preguntarle. Es la primera entrevista a un directivo esta temporada en Deportes Copia Asturias, y mañana a las 3:25, Agustín Lleida aquí en directo en la cadena COPE. Voy a presentar ya al equipo de comentaristas para el tertulión del Sporting, porque es muy buen equipo, es un equipo de casa, es un equipo de habituales. Está Víctor Olguera, el coordinador del Arenal, que siempre dice que no le llamo cuando gana el Sporting. Entonces hoy, pues para llevarle la contraria, lo llamé. Hola Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
No te puedes quejar hoy.
No.
A favor de corriente.
Estoy encantado hoy. La verdad es que las últimas llamadas que me hacía siempre eran de malas tardes.
Y luego dice la gente, no, es que Víctor raja mucho y
sí,
tal.
Sí, sí. No, es que yo creo que ya me tenías puesto yo la etiqueta del rajador, sí. Yo, porque eso.
A ver, no te voy a engañar. Sí, la tienes.
Sí, ¿eh? Sí. ¿Ves? Porque sabía lo yo.
Pero a la gente le gusta, Víctor. Tú tienes tu público.
No, yo sé que caigo bien a muy poca gente, pero...
que no.
Pero, escucha, sobre todo los rajadores, ya sabes que en esto del Sporting, como hay tanta gente que vende otras cosas, sí. Todo lo contrario a lo que uno cree, claro. Que es la realidad, ¿no? Ni somos tan buenos ni somos tan malos.
Dejar indiferente es lo peor que hay. Sí. Lo bueno es...
No, pero bueno, ahora tenemos una buena racha, vamos a aprovecharla y a, por lo menos, a disfrutarla.
Está Dani Souto, que viene directo desde la boda Asturias. Hola, Souto, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Tú qué etiqueta tienes?
No lo sé, porque me llamas bastante, entonces no creo que me llames siempre que ganemos, porque entonces me llamarías menos.
No, y además te llamo casi siempre con Jorge Rey, que viene directo desde la TPA. Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
Esto yo me enteré ayer, que me lo dijiste tú. Dices, sí, siempre sí. Me llevas con Souto, pero sí. no era buscado.
Le dije que vamos a hacer un dúo cómico tipo Cruz y Raya, sí. O Martes y 13.
A mí me gusta más llamaros Otero y Campuzano. Yo te dije, Otero, Campuzano de
Yo
mar.
Claramente soy Otero, yo. Compro, ¿eh? Yo el revulsivo.
Hacéis Dani tipo. Tiene clase, yo creo que es mejor Campuzano.
Oye, ojo al Sporting de Alves, ¿eh? O sea, yo creo que ya empieza a ser una cosa seria. Empezó mal, porque yo creo que empezó mal. Pero ya es otro Sporting, ¿eh?
Bueno, yo creo que empezamos viendo brotes verdes, pero poco continuados. Y lo que ha conseguido en ese partido creo que es que esos minutos buenos que tuvo el Sporting, que los tuvo contra el Tenerife, contra el Racing, incluso contra el Eldense, que se hayan ampliado. Yo creo que durante buena parte del partido se vio el Sporting que era el Alves, que es la mejor noticia. Yo creo un poco por ahí, pero los brotes verdes se veían ya contra el Levante aún perdiendo.
Sí, a ver, yo creo que poco a poco el equipo va a ir a más, es lo normal. Empiezas un proyecto con un entrenador nuevo, con muchos jugadores nuevos, también en el 11 mismamente. Todas esas piezas tienen que ir encajando poco a poco. El primer partido, ni el segundo ni el tercero, vas a ver el reflejo de lo que verdaderamente quiere el entrenador, ni los jugadores van a entenderse tan bien como pueden hacerlo en la jornada 7 o la jornada 20. O sea, este equipo va a ir a más, confío en que sea así. En cuestión de resultados, es verdad que quizás no había empezado tan bien la cosa, o incluso yo sostuve siempre que estaba puntuando por debajo de los merecimientos que estaba haciendo, porque es un poco lo que dice Jorge, que ya veíamos cosas positivas, pero seguramente el partido más completo, el que ha tenido más minutos buenos, ha sido este último, el de Eibar, y eso pues nos hace asentar bases de que la cosa está yendo por el buen camino.
El más redondo, dijo Alves. ¿Creéis que fue el más redondo?
Seguramente sí.
Hombre, yo creo que sí. ¿Cuántos minutos?
Por lo que comentó Alves y lo que comentó Jorge, que fue el que tuvo más minutos continuados de buen fútbol o de lo que quería. Y sobre todo, además, para mí lo más importante en este partido es que fue yendo de menos a más. O sea, acabó el partido mejor que en ningún otro momento y los 15 últimos minutos para mí fueron espectaculares.
Yo creo que se están consolidando un poquito las ideas que traía de mano, ¿no? Otra cosa es que no se tenían a lo mejor todos los jugadores adecuados en el momento o no estaban todos a disposición. Pero yo creo que ahora hay una continuidad en el trabajo y yo creo que se está viendo ese trabajo de mano. Lógicamente, los jugadores tienen que conocer al entrenador, el entrenador también tiene que conocer en profundidad a los jugadores. Y yo creo que sí, el otro día fue un poco el cúmulo de ese trabajo que se venía haciendo, que no era subidas y bajadas, pero que se mantuvo en una línea más recta, ¿no? Y digamos, en un perfil mejor, de más consolidado el equipo, y de una duración, esos brotes verdes que tú decías, Jorge, mucho más continuo, ¿no?
Y luego a mí me gustó una cosa, que el Sporting cuando se puso 2-1 ganando, no aculó atrás, no aculó demasiado atrás, siguió buscando
portería. No, es un equipo que tiene carácter.
Pero hubo partidos donde sí, el Sporting recibía gol y aculaba demasiado
Las dudas te hace retroceder muchas veces en los partidos, ¿no?
Sin embargo, el otro día en Ipurúa no, y eso me gustó.
Yo creo que eso a la gente le pone mucho y tampoco... Creo que por cómo es el Eibar, cómo era el partido, le encajaba hacerlo al Sporting. Pero creo que no lo va a poder hacer siempre, porque ahora me estoy viendo venir que vas 1-0 con el Castellón, das dos pasos atrás y digo, ¿cómo no haces contra el Eibar? Yo creo que las características del Eibar del partido invitaban a ello. Alves acertó, también compró riesgos porque te pueden coger un contragolpe jugando ese 4-4 al final. Pero es verdad que es una cosa que a la gente le pone mucho, lo entiendo, porque es... De ver es muy bonito, esos últimos 15 minutos, ese tiempo de descuento con esos 3-4 corners que sacan en corto, que logran la superioridad en la banda, es que es bonito
equipo,
de ver.
Yo creo que un equipo que sabe lo que tiene que hacer y está un poquito más maduro ya de lo que era al principio.
Sí,
después también tengo una cosa, pienso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, tanto Dani como Jorge, el Eibar tampoco es el Eibar de otros años, ¿eh? Y así como hemos visto aquí equipos que va a ser una segunda, yo creo, muy igualada. Pero el Eibar no es ese equipo que en su casa mordía, que quería el balón y que se quería atropellar al contrario. No es ese equipo.
Mira, el año pasado, por ejemplo, tenía la línea de media puntas, es completamente nueva.
Stoikov, Akeche
y Mario Soriano. No está ninguno.
Ya no está ninguno.
Pero es verdad que preguntas hace dos semanas, antes de perder con el Tartiere, y la opinión del Eibar era cómo se han reinventado, son un equipo competitivo otra vez.
Sigue siendo un buen equipo, pero no es el equipo del año pasado. O sea, yo creo que sigue siendo un buen equipo el Eibar, pero no es el equipo del año pasado. Lo cual no quiere decir que ni Ipurúa sea muy complicado, ¿no?
Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo lo he comentado y viendo un poquito ya cómo van las jornadas que van. Va a haber, este año no van a ser cosa de 4 equipos, sino yo creo que va a haber 8 o 10 equipos que van a estar muy arriba, porque yo creo que está más igualada o más fuerte que la segunda que otros años.
Yo, sobre estos últimos minutos del Sporting y el plan, cómo fue más atrevido quizás que otras veces, yo creo que es un poco una muestra del aprendizaje del equipo. El día de Tenerife hizo todo lo contrario y le salió rana. Yo creo que verte en esas situaciones, ver cómo las resuelves, ver cómo salen, hace que en días posteriores, en otros partidos que te puedas ver en un escenario similar, lo enfoques de otra manera. Porque es que ya no solo fue que Alves hiciese lo contrario que en Tenerife, de mandar al equipo hacia arriba y mandarle un mensaje claro con el cambio de sacar un central para meter otro futbolista por delante, sino que yo creo que los propios jugadores, el equipo, lo afrontó de manera distinta. O sea, veías al Sporting con hambre, veías al Sporting apretando, yendo adelante, y fue una sensación completamente diferente a la de Tenerife. Aquel día perdiste 2 puntos, como decía Jorge, en Ipurúa a lo mejor asumes riesgos, pero es que el Sporting mereció totalmente cerrar el partido antes incluso de lo que...
Eso quiere decir que tiene cintura también Alves. O sea, que es un tipo que cuando ve cosas las corrige. Lo cual es importante, porque los hay muy cabezones también.
Y es muy importante, sobre todo, para que veamos que el equipo cada vez va más en más aspectos. Porque está muy bien que Alves tenga su idea, sus principios, algo básico, una identidad que le quiere dar al equipo, y se lo está dando. De hecho, creo que es bastante reconocible lo que quiere. A partir de ahí, evidentemente, pues tienes que tener esa cintura, esa capacidad para cambiar algunas cosas, para poder meter a Keipo y que no te tiemble el pulso de que recuperas a Gaspar y mantener a Keipo porque confías en lo que está haciendo. Lo mismo con Pablo García. O sea, tener esa mano para saber cuándo un futbolista está bien, mantenerlo, aunque no fuese tu plan inicial, y saber aprovechar los buenos
momentos. Luego a mí el Sporting me gusta más con dos centrales que con tres. O sea, me gusta más el 4-2-3-1 que jugar con tres centrales. Yo creo que el Sporting contra el Zaragoza, cuando cambió el sistema, y en Eibar, estuvo mucho mejor que con tres centrales.
Sí, a mí también me gusta, pero me gusta más aún el hecho de tener... Yo estoy con Alves en eso, en tener dos planes. Yo creo que si tienes un único plan, lo decía él, ¿no? Que o tienes una... ¿Cómo era? Un chándalo o una camisa.
Sí.
Bueno, pues esto, yo quiero tener en mi vestuario chándal, camisa, camiseta y de todo. Y creo que el Sporting es poco previsible para los rivales, de momento. Veremos a ver cómo evoluciona la temporada. El año pasado, si os acordáis, una de las críticas que se le hacía a Ramírez es que siempre era un poco lo mismo. Entonces, con el paso de las jornadas, hubo equipos que le cogieron mucho
Bueno, pero Ramírez a veces también salía con tres centrales o con
sí, pero,
dos,
pero luego el plan de partido era un poco el mismo.
Yo creo que con los cuatro jugadores atrás, yo creo que el equipo juega con más confianza y con más tranquilidad, yo creo. Y yo creo que le viene mejor también al número, al nivel de jugadores que tenemos y las características de los jugadores. Y en cuanto a lo que estábamos hablando antes, Dani, que hizo mención al tema de los partidos y cómo ha ido el Sporting a mejor creciendo, yo creo que es que cada día es lógico, ¿no? También veo una cosa, yo creo que los jugadores también están creyendo un poquito más en el entrenador, ¿no? Están creyendo más en ese mensaje que se manda y que el entrenador también es atrevido a mantener a esa gente que cuando lo hace bien, lo hizo bien, porque está claro, hasta Pablo lo hizo bien y salió. Keipo cuando ha salido lo ha hecho bien y sigue saliendo y sigue creyendo en ellos. Entonces yo creo que también esa confianza que le da el entrenador, transmite a los jugadores también están cogiendo esa confianza y yo los veo que no es un equipo individualista, que no es un equipo egoísta que jueguen por ellos, no, juegan en equipo y juegan con el mensaje bien claro de que le manda el entrenador. Y eso es lo que más me gusta a mí, porque yo creo que un equipo tiene que ser lo que transmita el entrenador y creer a muerte con
él. Te voy a decir una cosa, el mensaje de Alves seguramente está llegando a la plantilla, lo que estoy seguro es que llega a la gente. O sea, es un tipo que en rueda de prensa habla muy claro. La gente le entiende cuando habla.
Sí, no viene contando películas de que vimos un partido y resulta que en la rueda de prensa te cuentan otro, ¿no? Eso es lo que nos pasaba un poquito el año pasado.
Todo el mundo le entiende cuando habla.
Sí, porque, a ver, esto depende también mucho de que te vengan bien o mal dadas. Eso siempre va a tener a la afición pues más de uñas o más receptiva. Y creo que ya, no sé, llevamos 7-8 jornadas, no llevamos nada, y ya ha habido momentos para todo. Ya ha habido una mini crisis cuando no ganabas, y ahora mismo llevas dos victorias consecutivas y estás séptimo a las puertas
del
playoff.
Sí, pero el entrenador era de claro igual, ¿eh?
A eso iba, que al final la reacción de la gente depende mucho del resultado generalmente, pero en el caso de Alves, de momento creo que las aguas han ido muy calmadas en el pequeño momento malo, que yo no lo comparto. O sea, para mí lo que llevamos no es suficiente para pensar que la cosa va bien ni mal, pero sí que en sus mensajes, pues eso, ¿no? Que la gente ha estado en sintonía con lo que le ha transmitido el entrenador.
Hay una palabra para mí fundamental en Alves, que es carisma. Yo le doy mucha importancia a los tipos carismáticos en el mundo del deporte y del fútbol. Es que Alves te dice algo y te lo crees. Alves cae bien, tiene mucha carisma, que es algo que es innato, que insisto, yo le doy mucha importancia y creo que es un poco una de las claves en su éxito como entrenador, además evidentemente de otras muchas, porque esto no va solo de caer bien a la gente.
Yo también pienso que cuando las cosas fueron medio mal, como dice Dani, la gente miraba más arriba que al entrenador.
Sí, sí.
Porque la gente lo que sabe es que la plantilla no da tampoco.
El entrenador era claro con la milagros, gente y no claro. No te cuenta humo.
La gente sabe que la plantilla da para lo que da y eso sí. Es responsabilidad de la directiva, no responsabilidad del entrenador. Entonces yo creo que también ahí Alves está un poco salvado en el sentido de que, oye, él tiene que hacer lo que puede con lo que tiene.
Yo digo que tiene un equipo que no tiene la, como diría yo, la experiencia y la calidad mejor de ese nivel de experiencia que te daban los jugadores como tenía con Ansua y con alguno más veterano y con Roque en el medio campo y con el argentino
y sin embargo
está trabajando muy bien, está haciendo, la gente está creyendo y por eso lo que decías tú, que un entrenador con carisma y que haga ver a la gente lo que quiere y que lo tiene muy claro. Los jugadores creen en él, no le pueden contar una película. A mí no, son jugadores mayores, chavales que han estado con unos cuantos bagajes de entrenador, ¿no? Que han pasado por ahí por muchos entrenadores. Cuando te viene un tío coherente y te empieza a contar esto es así, somos esto y no somos más. Y dejaros de historias. esto es una guerra que tiene 40 batallas y hay que salir todas las semanas a ellos.
Las expectativas, expectativas con el equipo, ¿os han cambiado desde principio de temporada? ¿Son las mismas? ¿Qué expectativas tenéis?
Yo es que en eso soy...
¿Continuista?
Yo me muevo muy poco en esto. Es más, para mí una de las claves del año pasado, hilándolo con lo anterior, es que se supo sacar rendimiento a muchos jugadores. Algunos incluso hicieron el mejor rendimiento de su carrera, posiblemente. Véase Nacho Méndez, por ejemplo, o en un buen tramo de la temporada, o Gaspar incluso. Creo que esa fue una de las claves porque iban a muerte con el entrenador y creo que en esta temporada puede suceder algo parecido. Si Alves, sí, estáis contando que es capaz de transmitir y llegar a los jugadores, yo también creo que es así, pues por ahí pasa también una de las claves para que
sea un éxito esto, sí.
El rendimiento del equipo se parezca al del año pasado. Por eso mismo, yo no me bajé del barco en ningún momento de decir que a mí me parece que hay mejor plantilla que el año pasado. Y sé que no es habitual este mensaje, pero... no me voy a bajar de ahí.
Yo también lo creo. No por mucha diferencia, pero yo también lo he dicho varias veces.
Creo que el año pasado había un poquito peor plantilla que este año.
¿Con más experiencia?
Sí, eso sí. Podía haber más experiencia. O sea, tenías igual algún intangible más, pero es verdad que el nivel de plantilla eran muy, muy parecidas. Igual tenías más profundidad el año pasado, aunque tampoco mucha, si lo analizas fríamente. Y me da la sensación de que, siendo plantillas parecidas, igual un poquito mejor por un lado o por otro, y entrenadores, para mi gusto, de mucho nivel los dos, tanto Ramírez como, sí, como Alves, creo que se puede repetir lo del año pasado y para mí la expectativa era que estuviera peleando el playoff. Para mí este año sigue siendo que esté peleando el playoff.
Yo estoy en el mismo punto de expectativas. Para mí, al final hemos aprendido que la segunda división es una competición, es como el ciclismo, ¿no? Son 32 jornadas donde te tienes que posicionar, que estar bien colocado para llegar al sprint. Y a las últimas 10 tienes que llegar, como decimos, bien posicionado y un poco con la flecha para arriba. Entonces, pues sí, yo contaba con esto, aunque el Sporting estuviera peleando por unos puestos altos intermedios a lo largo de la temporada y con la esperanza de que cuando llegue ese ras final, pues esta vez, no como el año pasado, que llegó un poco con la flecha para abajo, que llegue con la flecha para arriba porque al final es el equipo que sube. Entonces, sí, es lo que esperaba un poco. No me ha cambiado mucho.
O sea, que esté ahí. ¿Tú al Sporting le pides que esté?
Que esté ahí. A mí, yo al Sporting le pido que en la jornada 32 está el séptimo. Y a partir de ahí, a ver.
¿Tuviste?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Aún pesar que yo decía antes que este año quizás sea más competitiva, que haya más equipos que pueden estar en la palestra al final, ¿no? Pero yo creo que el Sporting, si sigue en la línea que está, y yo creo que el entrenador está haciendo una buena labor y que puede estar perfectamente en ese tramo final, que siempre hay que estar ahí colocaditos para ver esos... ese último mes o mes y medio último, los enfrentamientos como se dan todos, vamos a pasar, lógicamente, por situaciones como se pasaron el año pasado, que se perdieron dos o tres partidos y ya estábamos más cerca de abajo que de arriba. Yo creo que este año va a pasar igual, que nadie espere que va a ser toda una flecha para arriba directa, va a ser una flecha, esto es como las carreteras, tiene
pues
muchas
que sería
curvas,
un milagro, si fuera así.
va a tener muchas curvas y lo importante es que el equipo esté unido, que crean el entrenador, porque después hay un plus que y el Molinón, que y la masa social, que te va a arrastrar en los momentos que tal, ¿no? Si ellos se mantienen, yo digo, unidos y siguen creyendo en el entrenador, y yo creo que el entrenador tiene muy buenas cosas y tiene ese carisma para poder arrastrar al equipo, yo este año, fíjate tú, que el año pasado te decía yo, soy muy, no sé, muy desconfiado, hasta que no pase la primera vuelta no me atrevo a decir nada, pero veo cosas muy buenas este año.
Yo también, pero también pienso una cosa, decía Souto lo de la plantilla, estoy de acuerdo con él, yo llevo manteniendo que es o igual o un poco mejor la de este año, pero eso no quiere decir que haya que exigirle al Sporting.
Nada, nada.
Yo creo
nada,
que lo del año pasado no fue algo lógico, fue un, no digo un milagro, porque no fue un milagro tampoco, pero el Sporting no era uno de los seis favoritos. Si me apuras, ni de los ocho. Yo creo que este año está lo mismo. De hecho, el presupuesto, ahí está.
Sí, situación que tuvimos en situaciones el año pasado muy difíciles.
Claro, entonces no podemos caer en esta temporada es la misma plantilla o mejor, entonces hay que exigir playoff. No. O sea, yo creo que este Sporting no hay que exigir el playoff.
Exactamente.
Y ojo, no hay que exigir.
Si estáis más al día. El tema del presupuesto, ¿qué estamos? ¿Novenos?
El 11.
¿El 11?
11.
Bueno, pues yo antes os decía que habría 8 o 10 equipos que van a estar ahí peleando porque tienen todas las posibilidades, porque son equipos, digamos, muchos con historial y otros que trabajan muy bien, que hay entrenadores muy 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 buenos
y que los recién descendidos siguen ahí abajo,
eso
que
es,
tienen que subir,
eso es,
quiero
eso
decir,
es.
Yo creo que exigir
el
no
equipo
se puede,
que viene de arriba,
la plantilla da para lo que
al
da.
Final siempre se queda con plantillas, siempre se quedan con cosas y que al final hay que esperar que vayan a reaccionar y que estén arriba, eso fijo.
Vamos a hablar de jugadores, quiero hablar de jugadores porque, entre otras cosas, hay varios importantes que terminan contrato este año y que están siendo muy importantes en el Sporting. Vamos a hablar de eso. Son las 15 horas y 50 minutos en directo. Estamos en los bajos del Molinón, en la Cañada Real Molinón, en el tertulión del Sporting.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es. No.
Seguimos en el Tertulión del Sporting. Estamos en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias, como todos los martes con el Tertulión del Sporting aquí en los bajos del Estadio del Molinón, en la Cañada, como en casa, con la gente terminando de comer, unos comiendo todavía, gente comiendo todavía aquí al lado de la tertulia, y nosotros haciendo radio. Quería tirarla de los jugadores que terminan contrato, porque yo no sé si los oyentes o los aficionados del Sporting están muy al día de esto. Se está hablando mucho de Guille Rosas, pero hay bastantes más que terminan contrato este año en junio. Y que, por lo tanto, en el mes de enero podrían ya hablar con otros clubes e irse gratis. Terminan contrato en junio. Guille Rosas, Nacho Méndez, Robert Pierre, Víctor Campuzano, Pablo García y Cote. Y dejo a Cote el último porque Cote yo creo que es autorrenovable. O sea, si él está bien, yo creo que renovará. Pero del resto, de todos estos, ¿a quién os pondríais ya a renovarlo?
Mira, yo si quieres te lo escalo jerárquicamente. Dejo fuera a Cote porque tú dices, porque Cote no cuenta. Cote, si quieres seguir, sigue hasta cuando él quiera. Yo creo que la primera escala está Guille Rosas y Robert Pierre. Guille por rendimiento esta temporada y Robert Pierre me parece, es un jugador que tengo debilidad, es fundamental en esta plantilla. No debería pasarte como con Pablo Insua. Otra cosa es que venga un equipo y le dé mucho dinero y no puedas llegar como poco pasó con Pablo. Después creo que llega Nacho Méndez, otro jugador con mucho rendimiento, pero creo que va un poco antes lo de Guille porque hay más peligro de que te marchen con Guille que con Nacho. Y para mí el último en orden, luego está Campuzano, evidentemente, Campuzano, que es un jugador que a mí me gusta, pero que...
Es un melón Campuzano,
sí, pero Alves, no sé si no le entra por el ojo, algo pasa.
No, y las lesiones que tiene y todo
eso. Pero Alves y al anterior, y al anterior, y al anterior.
No es un tipo que sea muy titular, por eso no lo meto en la escala de Nacho o de Guille. Y el último para mí en orden de prioridad es Pablo García. Es el... Bueno, cuando estén todos renovados, entonces abordaría el caso Pablo García.
¿Te pones con ese tema?
Más o menos parecido. La verdad que me parece que Guille pues ha arrancado posiblemente como el mejor jugador de la plantilla, y si no, en el podio, para el que no le valga. fácilmente. Robert Pierre también me parece un futbolista fundamental. El año pasado creo que fue el segundo con más minutos de la plantilla y este año empezó con esa pubalgia, pero ya se ha ganado el sitio como titular y no creo que lo pierda. Y Nacho Méndez, la verdad, yo también lo metería en esa terna al final, porque me parece que es un futbolista que es importante, que tiene galones dentro del vestuario, que viene de hacer su mejor temporada. Es verdad que esta no la ha empezado al mismo nivel, habrá que ver cómo la va desarrollando, pero creo que ya sea para un papel importante o un papel secundario dentro de la plantilla, yo creo que sí que te puede servir, entonces también afrontaría su renovación. No sé ponértelas en orden, porque dependerá de muchos otros factores, seguramente del feeling que tengan con cada uno de ellos individualmente.
Y la pasta.
Por ahí,
la pasta es fundamental. Mira, Guille Rosas, por ejemplo, el Sporting era un poco reacio a empezar la negociación porque ahora está como un tiro. Y los clubes muchas veces quieren evitar hablar de renovaciones cuando los jugadores están en el pico de forma, porque dicen, claro, me va a salir más caro. Entonces, con Guille Rosas pasa eso, pero claro, también te enfrentas a que le llamen primera.
Lógicamente de negociación, cada uno va a negociar en las mejores condiciones. Yo, el orden, si es que queréis un orden, yo, Robert el primero.
¿Robert Pierre el primero?
Sí, hombre, tenga que asegurar a aquel jugador que tiene una calidad, que tiene una responsabilidad dentro del equipo, para mí es más importante.
Es diferencial.
Es diferencial. El resto, yo esperaría, si los mercados dan muchas vueltas. Hay jugadores, los demás, es que además no nos hagamos, son jugadores de aquí, los queremos mucho, se va a decir yo de Nacho y de Rosas y el otro, son chavales de aquí, yo la cantera siempre la defiendo, lógicamente, pero también tienen que darse cuenta de una cosa, que los años pasan, ¿eh? Y llevan 2 o 3 años en esta categoría, ¿eh?
Más,
y que
nosotros, algunos más de 2 o 3.
Exactamente, y ya no digo nada de Nacho, y Rosas igual, y igual, entonces, yo soy de los que digo que tienen que tener, ya es que nos sorprendemos ahora porque han hecho unos buenos inicios, el lateral o el otro. Oye, que la temporada es muy larga, ¿vale? Y yo estoy cansado de ver a jugadores como los nuestros aquí, que están, es verdad, son nuestros y hay que defenderlos. Pero también hay que defender que es un equipo que tenemos nuestro, el Sporting, el Real Sporting tiene que tener las miras mucho más altas puestas y tenemos que aspirar a más cosas. Y llevamos todos estos años así peleándonos que si queremos subir, que si queremos subir, y al final todos los años venimos lamentándonos.
Sí, que Guille Rosas ahora está muy bien, pero a Guille Rosas es verdad que hay que pedirle más continuidad.
Yo entiendo que como empresa, yo como empresa haría exactamente lo mismo. Esperaría a ver cómo finaliza, avanza la temporada y cómo van evolucionando las cosas, porque no se puede, por 3 jornadas o 4 jornadas y muy bien hecha por 2, ya tenemos que empezar a negociar. ¿Por
claro, lo difícil aquí es manejar los tiempos.
Esperas tiempos, a enero, no, los tiempos los maneja enero, siempre el que tiene el dinero en la mano.
En enero te llega Granada y claro, marcha con Pablo Iglesias.
Bueno, sí, eso es muy bonito, efectivamente. Ya, pero llega en noviembre, ya, no sé qué equipo, y te dice, pero
eso te, eso te va a pasar ahora y te va a pasar más allá.
No, ahora no te pasa porque no te pueden negociar.
Bueno.
Realmente, ya, no sabemos ya, lo que pasa.
Pero ahora te pueden llamar y pueden pero preguntarte te llaman, cómo
¿qué estás. Pero ahora puedes tener un interés, no una oferta, que es diferente.
Escucha, pero ¿tú crees que cualquier empresa de otro lado, por decirlo, algún otro club, que no sabe cómo quién son los que cumplen, igual que nosotros, los sí, que cumplen, claro, quiero
por
decir,
eso,
los que cumplen
es contrato. Muy fácil llamar a Guille Rosas y decirle, oye, Guille, ¿qué
oye,
Guille,
campeón, no sé lo que te van a dar a ti,
interés,
pero ojo, yo tengo aquí tanto para ti. Y ahí está, oye, y al final te vas a pelear con eso, ahora y dentro de 5 meses.
¿Y Campuzano? Porque Campuzano lleva muchos años aquí.
Bueno, yo creo que el caso de Campuzano es un tema que es un jugador muy especial, el tema de las lesiones está, le lacra siempre, todas las temporadas. No está a disposición tuya de ni de 40 o 35 jornadas, no está, a veces no está ni 15.
Es que cuando sale lo hace bien, el problema
es... Y después
es
hay otra cuestión, que hay que saber disponible, que nosotros a lo mejor... Vosotros igual lo sabéis, yo no lo sé. Hay que saber cómo se mueven esos contratos que tiene esta gente, ¿no? Porque, oye, si tiene un contrato...
El de Campuzano es alto.
Es alto, lógicamente, como era un jugador que viene de una categoría y viene tal, con un cachet, y que, oye, hay que mirar el rendimiento. Contrato y rendimiento, oye, si resulta que te estoy dando 10... y me estás cumpliendo menos y el que está comprando o está con 3, es que hay cosas que hay que sí, negociar, ¿eh?
Para
y hay que pensar muy
el
bien.
El caso de Campuzano es
un caso
ya,
especial.
Ya se agotó seguramente hace tiempo. Entonces me parece que es una situación que quizás antes el club ya lo hubiera intentado arreglar y que seguramente pues ahora mismo se va a ver contra la espada y la pared y aproveche esta situación.
Si quieres en 10 segundos, Jorge.
Sí, una cosa de Campuzano que es complicado tener mucho rendimiento cuando dentro del área te ponen a hacer lo que sea. Entonces, bueno, evidentemente tiene un problema él.
Estuvisteis muy bien, ¿eh? Como siempre, sois un buen tridente.
Muchas
gracias a los tres, chicos.
Gracias a ti, Pablo. Gracias.
Despedimos encantado, desde Pablo, la Cañada Real Molinón, el tertulión del Sporting. Mañana más Deportes Cope Asturias. Ha sido un placer. Te dejo con la tarde. Adiós.